Adolfo Arjona.
La noche.
COPE. Estar informado.
Remember those walls I built? Well, baby, they're tumbling down. And they didn't even put up a fight. They didn't even make the sound. I found a way to let you in.
Ya estás al tanto de lo que pasa en España y en el mundo. Ahora toca repasar algunos de los acontecimientos que serán noticia esta semana y de los personajes de los que se hablará en los próximos días. Escuchas la voz de Beyoncé, una de las artistas de las que precisamente hablaremos a las 3 o después del boletín de las 3, 2 en Canarias. Vamos a comenzar subiéndonos a un avión.
Vale, el avión está listo, chicos. Vamos allá.
Oye, ¿te imaginas pagar 11 euros por un vuelo entre Madrid y Barcelona? No te hablo de la oferta de una aerolínea de bajo coste. Es lo que costaba hace 45 años un billete de avión para el conocido puente aéreo que se inauguraba, Mónica, oficialmente tal día como hoy, pero del año 1974.
Sí, el billete costaba menos de 2.000 pesetas, esos 11 euros de los que tú hablas, pero bueno, al cambio podríamos decir que serían 160 euros de hoy. La inauguración oficial del puente aéreo tuvo lugar un 4 de noviembre, pero lo cierto es que esta conexión vía aérea entre las dos grandes capitales del país ya llevaba un par de días funcionando. El primer vuelo salió de Barajas a las 8 de la mañana del 2 de noviembre de 1974.
Además, la línea aérea Madrid-Barcelona siempre se ha utilizado para complementar el curso para quitarte el miedo a volar. Por cierto, que la línea Madrid-Barcelona fue la primera que operó Iberia y pronto se convirtió, Andrés, en una de las rutas más importantes de toda Europa.
Los billetes volaban, Arjona, por ejemplo, por la cantidad de personas que recurrían a ese vuelo para ir y volver en un mismo día por motivos de trabajo. Y por eso se creó el puente aéreo, para cubrir una demanda que era mucho mayor que la oferta.
Bueno, ojo que he dicho en toda Europa, pero no fuimos pioneros en esto de los puentes aéreos.
No, porque este tipo de rutas ya funcionaban, por ejemplo, entre Nueva York y Washington y entre Río de Janeiro y Sao Paulo. Y te contaré además, Adolfo, una cosa más. En los aeropuertos de Madrid y de Barcelona, en Barajas y en el Prat, se levantaron edificios específicos para este puente aéreo para hacerlo todo lo más ágil posible.
Bueno, vamos a coger un avión para irnos hasta Egipto. Hace justo 97 años, es decir, el 4 de noviembre, pero de 1922, se descubría la escalera que conducía a un sitio mágico, al enterramiento escondido en el Valle de los Reyes en Egipto. 3 años después, en octubre de 1925, el egiptólogo Howard Carter descubría la momia del faraón Tutankamón, una momia con más de 3.300 años, oiga, que se dice pronto, ¿eh?
Su pueblo abandonó la ciudad, la dejaron a merced del desierto. Y el nuevo faraón recuperó el culto antiguo.
¿Quién fue el nuevo faraón?
Un muchacho de 12 años, llamado Tutankamón.
3.300 años tiene la momia de historia. Bueno, precisamente sobre este descubrimiento he charlado con la egiptóloga, miembro de la Asociación Española de Egiptología, Mercedes Montes, que me decía.
Todo estaba contenido dentro de piezas más grandes. O sea, la cámara funeraria era como una gran matrosca. O sea, empezaba por la momia, que estaba contenida en un sarcófago, en unos ataúdes de oro, estos en un sarcófago de piedra, estos en un sherain, en una capilla pequeña, en otra más grande, en otra más grande, en otra más grande, hasta que ya no cabía más. O sea, todo estaba metido como una matrosca, unos dentro de otro. Y entre capilla y capilla, pues había objetos en el suelo colocados y verdaderamente estaba muy bien conservado para los años que habían transcurrido. Tal vez este sistema de cierre, de cerrar una cosa y sobre otra y sobre otra y sobre otra, pues hiciera que el aire fuera de alguna manera estanca y aquello pues estaba muy bien conservado en realidad.
A ver, ¿quién de vosotros no ha gritado alguna vez esta frase?
¿Cómo están ustedes?
¡Bien! Esto es la voz de Emilio Aragón, de Miliki. Hoy estará en nuestro recuerdo porque hubiera cumplido 90 años. Nació en Carmona, en Sevilla, el 4 de noviembre de 1929. Sin duda, Pedro, tenía sangre de payaso.
Pues sí, señor, porque era hijo de Emilio Aragón Fugó, que era conocido como Emig, que junto a sus hermanos José María y Teodoro formó el trío Pompov, Teddy y Emig. Emilio Aragón, con el tiempo, hizo lo mismo y en 1939, junto a sus hermanos Gabriel y Alfonso, formó el trío Gaby, Fofó y Miliki.
¡Vamos, chicos!
¡Ha puesto un huevo, ha puesto dos, ha puesto tres! ¡La gallina turulesca! ¡Ha puesto cuatro, ha puesto cinco, ha puesto seis!
¡Vamos, vamos!
¡La gallina turulesca! ¡Ha puesto siete, ha puesto ocho, ha puesto nueve! ¿Dónde está esa gallinita? ¡Déjala, la pobrecita! ¡Déjala que ponga diez!
Bueno, vamos a comenzar a trabajar, a contar cosas desde el principio. Ellos comienzan en el Circo Price, en Madrid. Se mantuvieron varias temporadas, pero el éxito llegó, sin duda, gracias a la tele.
Sí, señor, hablaba Andrés de la tele de los años 50, ¿verdad? Los primeros días o las primeras horas de la televisión en España. Pues fue en 1973, al regresar de una larga gira americana, cuando comenzó la emisión del programa Había una vez un circo, que fue un auténtico fenómeno popular que duró 10 años. Miliki inició en 1983 su carrera como productor discográfico, director de cine y escritor de libros infantiles hasta que se retiró definitivamente de los escenarios en 1999. Miliki falleció en el año 2012.
Esta que suena es La Mostua.
Rosarillo, Rosarillo.
Bueno, otra artista que nació tal día como hoy es Rosario Flores. La menor de la saga de los Flores vino al mundo el 4 de noviembre de 1963.
Magnífico año.
Es decir, es Escorpio. Por lo tanto, hoy cumple 56 años y desde el principio iba sin duda para artista.
Vamos, no se libraba ni a la de tres. No solo porque fuera hija de Antonio González el Pescailla y Lola Flores, sino porque sus padrinos fueron Antonio el Bailarín y Carmen Sevilla. Rosario Flores tiene dos Grammy Latinos al mejor álbum vocal pop femenino. En 2002 y 2004 tiene 12 discos de platino y 3 discos de oro y a lo largo de su carrera ha vendido más de 2 millones de discos.
Bueno, Rosario Flores, felicidades. ¡Mostrua, mostrua! Bueno, pues del nacimiento de Rosario Flores vamos hasta Hollywood. Imagino que el actor del que te voy a hablar ahora habrá organizado algo muy especial para celebrar su cumpleaños, porque le caen ni más ni menos que 50 años. Me refiero a Matthew McConaughey. McConaughey. Nació tal día como hoy, del año 1969.
Verás, Héctor, este es el plan. Nos traerás dos martinis de Absolut. Ya sabes cómo me gustan, sin hielo. Luego, exactamente 7 minutos y medio después, nos traerás dos más. Y luego, dos más cada 5 minutos hasta que uno de los dos caiga redondo.
Reviente.
Excelente estrategia, señor.
No, para mí es solo agua. Gracias.
Es su primer día en Wall Street. Dale tiempo.
McConaughey nació en Texas. Era el pequeño de 3 hermanos, hijo de una profesora y de un jugador de fútbol americano. Iba para abogado, de hecho se matriculó en Derecho, pero no tardó en descubrir que lo suyo era ser actor. Eso sí, también hizo sus pinitos como modelo, cosa que no es de extrañar teniendo en cuenta ese pelo rubio, esos ojitos azules, esa sonrisa de chico malo y, por supuesto, su 1,83 de estatura.
Vaya, alguno que no vea.
Un poquito machista ha quedado.
No. Las niñas y los niños me entienden, sobre todo las niñas.
Bueno, año 1993, ahí comienza a trabajar en el cine. Pedro, te he encargado que mires títulos protagonizados por McConaughey.
Pues he visto algunos, pero no los he elegido todos porque si no sería incontable. Por ejemplo, Contact, donde trabajó con Jodie Foster.
Marcianos.
Amistad con Steven, de Steven Spielberg. Planes de boda
con Jennifer López.
Sí. Exacto. Sahara, donde trabajó
con Penélope
Cruz. Interestelar, donde también vimos a Anne Hathaway o Jessica Chastain. Pero sin duda, la película que le ha dado más alegrías al señor McConaughey hasta la fecha ha sido
Dallas Buyers Club.
Buyers.
Mónica, lo ha dicho bien. Para una vez que pedís de la cosa
Dallas
bien.
Buyers Club. Que tengo una profesora de inglés ahora.
Tenías que haber dicho ya Buyers Club. Entonces ya hubiera quedado
raro. Ahora va a escuchar cómo se dice Matthew McConaughey.
Exactamente. Bueno, pues esa película que tú dices cuenta la historia de un electricista llamado Ron Woodworth y enfermo de SIDA que inicia una batalla contra compañías médicas y farmacéuticas.
Se engaña si cree que se ayuda a sí mismo.
¿Ah, sí? ¿Quién engaña a quién, eh? Usted dijo que moriría en 30 días. Pues mira tú por dónde ha pasado ya un año. Y fíjese quién sigue por aquí. Paso de usted.
Bueno, decía Pedro que esta es la película, me refiero a Dallas Buyers Club, que más alegrías le ha dado a Matthew McConaughey. Porque este papel, haciendo este papel, ganó, entre otros premios, el Oscar al mejor actor en 2014.
And the Oscar goes to Matthew McConaughey.
Bueno, por cierto que,
igual que
uno de los éxitos más recientes no estuvo en el cine, sino en la tele. Seguro que alguno de vosotros ha visto la serie True Detective. Mónica, sobre las cosas del amor, quiero recordar que eres tú o fue pareja de Penélope Cruz, ¿no?
¿Cómo?
¿No fue pareja de Penélope Cruz en algún momento?
Sí, sí, sí. Bueno, te voy a contar. Mira, sí, se le reconocen relaciones con actrices como Ashley Judd, Patricia Arquette. Fue pareja durante 4 años de Sandra Bullock. Después estuvo con Penélope Cruz y lleva 7 años ya felizmente casado con la modelo y actriz Camila Alves, con la que tiene 3 hijos.
Camila Alves. Nada, cualquier cosa. Se dice Camila Alves de cualquier manera. Sí. Hay que levantarse, por favor, para decir Camila Alves.
No tengo ni idea de quién es.
Yo tampoco.
Ni yo.
No tengo ni idea.
Yo tampoco. Pasamos una nueva página del calendario y... Esta semana los aficionados al boxeo seguro que tienen un recuerdo para Pedro Carrasco. Mañana martes se cumplirán 48 años desde que se proclamó campeón del mundo de boxeo en la categoría de peso ligero. Era el 5 de noviembre de 1971.
Al finalizar el 11 asalto, el árbitro estimó que los golpes antirreglamentarios de Mando Ramos debían hacerle objeto de descalificación y levantó el brazo de Pedro Carrasco.
Pedro Carrasco, que contrajo matrimonio con Rocío Jurado en el año 76, fue el tercer boxeador español en conseguir el título mundial. Antes que él lo habían conseguido Baltasar Belenguer y Pepe Legra. Ahora quiero que me acompañes a un lugar maravilloso del sur de España. Mañana martes, 5 de noviembre, se cumplen 25 años de la declaración del Parque de Doñana como Patrimonio Mundial de la UNESCO.
Se convirtió entonces en el único espacio protegido de Andalucía con esta catalogación, además de ser una de las reservas naturales de nuestro país con más acreditaciones internacionales, porque años antes ya había sido declarada, por ejemplo, Reserva de la Biosfera.
Efectivamente, Doñana es un punto clave para las rutas migratorias de aves que van entre África y Europa, además de acoger a numerosas especies en peligro de extinción. Pedro.
Del paisaje de Doñana podemos destacar las marismas, lugar fundamental para decenas de especies de aves acuáticas, los bosques de pino piñonero o el bosque mediterráneo, donde se refugia el lince ibérico, considerado el felino más amenazado del mundo. El lince es una de las joyas de Doñana, además del águila imperial, casi igual de amenazada, y la tortuga mora, también en peligro de extinción y que, por cierto, llega a vivir, como tú y como yo vamos a hacerlo, casi 100 años.
Bueno, Doñana, por cierto, este año está de celebración por otro motivo, porque se conmemoran 50 años de la declaración como Parque Nacional. Juan Manuel Moreno, Juanma Moreno, es el presidente de la Junta de Andalucía.
Bueno, Doñana tiene mucho de bueno. Doñana es uno de los ecosistemas donde mayor biodiversidad se conserva y es probablemente uno de los ecosistemas, o sin el probablemente, uno de los ecosistemas más importante que tenemos en el continente europeo. Por tanto, el hecho de que durante medio siglo se hayamos podido preservarlo significa que se ha hecho por parte de todos un buen trabajo.
No tengas miedo de perderte, no. El tiempo pasa tan despacio en Sildavia.
Este tema que suena fue el primer éxito del grupo La Unión, una banda liderada por el cantante Rafa Sánchez, que nació el 5 de noviembre de 1961 y, por lo tanto, mañana cumple 58 años. Sildavia, ¿cuándo publicaron ese tema, Pedro?
Bueno, hay que remontarse al año 1984. Ese tema formaba parte del que fue el primer álbum de la banda, se titulaba genéricamente Mil Siluetas, y en ese álbum, fíjate, se encontraba no solamente este tema, sino el que está considerado el mejor tema del grupo. ¿Te acuerdas del Lobo Hombre en París?
Cada noche y amanece en París. En el día en que todo ocurrió.
Tiene muchas canciones bonitas, pero sin duda este es un tema espectacular. Bueno, su líder, el que cumple años, Rafa Sánchez, estudiaba la carrera de arquitectura cuando se cruzó la música en su camino y en su vida. Abandonó los estudios cuando funda La Unión en el año 1982.
Uno de los productores de ese primer álbum fue Nacho Cano, sí, el de Mecano. Y este tema, el que está sonando, vendió más de 200.000 copias en el año 1984, siendo número uno durante 9 semanas consecutivas.
Bueno, la carrera de La Unión había comenzado y unos años después llegaría el segundo álbum titulado El Maldito Viento. Te decía que arrancaban en el 84 con el álbum titulado genéricamente Mil Siluetas, pero la consolidación de La Unión llegaría en el año 87, 3 años después, con la publicación de su tercer álbum titulado 4x4.
¿Dónde estaba eso? ¡Hey!
Pedro, hablo del año 1987 como el año de la consolidación de La Unión, es decir, el año del auténtico éxito. ¿Qué tenía de particular este álbum más allá de temas como este ¿Dónde estabais?
Bueno, pues que el grupo comenzó a enriquecer su música con nuevos ritmos que iban desde la electroacústica o la música electroacústica de esta canción hasta el swing de temas como, por ejemplo, San Francisco.
Cuatro por cuatro fue el último trabajo producido por Nacho Cano. A partir de ahí, La Unión inicia una segunda etapa discográfica, yo no sé tú qué piensas, pero creo que muy marcada, porque de ser una formación de cuatro pasan a ser una formación de tres, ¿no?
Ese fue uno de los grandes cambios. Uno de los miembros del grupo se marcha, La Unión se queda en formato trío, como tú dices, y además ellos mismos deciden ocuparse de la producción. Así llega su cuarto álbum, su título, Vivir al Este del Edén.
¡Qué bueno, qué bueno!
Te has adelantado, Pelín, ¿eh?
No, ahí le pegaba bonito, queda bonito, vaya, queda bonito ese corito.
Tu vena de productor musical ya.
¿Quién te ha visto, amigo? ¿Y quién te ve?
¿Cómo te va la vida? A mí me ha ido bien.
Así es, Vivir al Este del Edén, el nuevo trabajo discográfico de La Unión. Estaba formado por temas que a lo largo de la historia del grupo se han convertido en grandes éxitos. Como muestra un botón, escucha.
Estamos ya en el año 1988. Eran años en los que en las discotecas se llevaban las remezclas y los maxis. Y algunos temas de este álbum se convirtieron así en grandes éxitos de las pistas de baile, como fue el caso de Más y Más. La Unión entra en los años 90 y con ellos nosotros.
Ella es un volcán.
Este es otro de los grandes éxitos de la banda liderada por Rafa Sánchez, que te recuerdo cumple mañana 58 años. Este tema, Pedro, era parte de su quinto álbum de estudio.
Así es, su título Tentación, y era una colección de canciones que hablaban de pasiones, experiencias, pensamientos existenciales y rabiosa actualidad, como por ejemplo, Dámelo ya.
Casi era de día yendo a casa, después de hacer entera la ronda, cuando un tipo armado salió al paso.
Dámelo, dámelo.
Dámelo bien despacio.
Tras el álbum Tentación, La Unión publicó un doble en directo con todos sus grandes éxitos. Aquello se grabó en un concierto en La Coruña. A partir de aquí, el grupo comienza a explorar sonidos nuevos, como por ejemplo.
¿Por qué esperar el día en que no haya nada?
El siguiente álbum de La Unión, publicado en el año 93, es un viaje a la psicodelia sin olvidar sus raíces tanto de rock como de funk.
Sí, pero la verdadera vuelta de tuerca llega en 2006, cuando publican un álbum titulado Love Sessions, donde aplican sonidos electrónicos a sus temas de siempre, quedando versiones como esta.
Bueno, permíteme que añada una cosa más.
A ver.
Más de lo mismo, pero hecho de otra manera.
Una vuelta de tuerca.
Es más de lo mismo, pero de otra manera. Una vuelta de tuerca.
Y sigue con la vuelta de tuerca, sigue.
Sí, sigue porque, escúchame, en el álbum Hipnosis, del año 2013, hacen una versión con guitarras flamencas, no sé si la has oído, pero mira, suena así.
Cada noche y amanece en París. En el día en que todo ocurrió. Sueño de locos sin fin. La fortuna se ha reído de ti. Sorprendido espiando.
Poquito ir con el freno de mano cogido. En fin, en todo caso, y sin embargo, el que para muchos es el mejor álbum del grupo se titula El mar de afertilidad.
De afertilidad, de afertilidad, de, bueno, de la fertilidad, para ser exactos. Es que tú te has sacado la vena portuguesa, que se te da muy bien también. Como estás con los idiomas, ya se sabe.
No me provoques.
Se publicó el año 2002 y La Unión volvía al espíritu de los 80 con ritmos contagiosos y desenfadados, como el del tema Vuelve el amor.
¡Hey! Me hace sentir que quieras ser mejor. Me hace reír cuando me despierto y ya llegó el momento de aprender de nuevo a confiar. Me has enseñado. Me has de enseñar. Me has de enseñar. Vuelve.
Mañana es el cumpleaños de Rafa Sánchez, el líder y cantante de La Unión, un grupo que sigue estando vivo, como demuestra el nuevo tema que sirve de adelanto al que será su nuevo álbum y que se titula Tiempo. ¡Felicidades, querido Rafa! Mañana, cuando escuches aquí en este mismo tiempo a Bea, ya será 5 de noviembre. Y también soplará las velas de su cumpleaños la modelo y ahora presentadora, ella es Eva González.
Aspirantes, habéis consumido la mitad de vuestro tiempo. Os quedan solo 30 minutos.
Sí, chef.
Sí, chef, dice. Pobre, está histérico.
¿Se sabe cuántos años va a cumplir Eva?
Hombre, va a cumplir unos espectaculares y envidiables 39 años. Nacía en Mairena del Alcor, en Sevilla, el 5 de noviembre de 1980. Eva González procede de una familia muy humilde. Su padre era agricultor y su madre ama de casa. Ella dejó pronto los estudios y se formó como modelo en la Escuela de Modelos de Raquel Revuelta. Ganó el concurso Miss España en 2003 y a partir de ahí desarrolló una vida profesional que le ha llevado, por ejemplo, a presentar Masterchef en Televisión Española o a presentar actualmente La Voz en Antena 3.
Yo creo que a todos nos ha quedado claro que te has presentado al casting de La Voz. Y además, yo tengo que decirte algo, creo que fue un casting bueno. Bueno, no, creo que fue un casting buenísimo. Tan bueno, que estás dentro de las audiciones a ciegas de La Voz.
Los nostálgicos del baloncesto seguro que siguen echando de menos en las pistas al gran Magic Johnson. Estamos hablando de la estrella de Los Ángeles Lakers, uno de los mejores jugadores de la historia del baloncesto. El 7 de noviembre de 1991 se enfrentó a uno de sus partidos más complicados. Anunciar que estaba infectado con el virus del SIDA.
Antes de nada, déjenme que les dé las buenas tardes. Por el virus del VIH que contraje, tendré que retirarme hoy de los Lakers. Antes que nada, quiero aclarar que no tengo SIDA, porque sé que muchos quieren saber eso, pero sí el virus del VIH. Quiero que sepan que extrañaré jugar, y ahora me convertiré en portavoz del virus del VIH porque quiero que los jóvenes entiendan que pueden practicar sexo seguro y a veces uno es un poco ingenuo al respecto. Uno cree que nunca le sucederá.
En aquella comparecencia prometió que lucharía y que viviría mucho tiempo, y desde luego lo ha cumplido. 28 años después de aquel anuncio, Magic Johnson sigue estando con nosotros. Cumplía en agosto unos fantásticos 60 años. Es el sonido de Coldplay. ¡Qué bien suena! Y lo recuerdo porque el próximo jueves 7 de noviembre se cumplen 19 años del primer disco de la banda británica Coldplay. En julio del año 2000 se puso a la venta en Reino Unido, pero fue el 7 de noviembre de ese mismo año 2000 cuando se publicó en todo el mundo.
Así es, Arjona, el primer álbum de Coldplay se llamó Parachutes y fue un gran éxito comercial, tanto de ventas como de críticas. Ha vendido hasta la fecha más de 2,5 millones de copias, ganó el Grammy al mejor álbum de música alternativa y en Reino Unido ocupa el puesto 12 de los 20 discos más vendidos del siglo XXI.
Ahora déjame que te cuente una historia que nos lleva hasta Argentina. El 7 de noviembre de 1986, en una vieja casa ubicada en la calle Balcarce, de la localidad de Rosario, en Argentina, tres mujeres aparecieron muertas por heridas de bala y de estilete. Alguien había entrado en la vivienda para consumar un triple asesinato que quedó impune durante meses. Una de las víctimas era la asistenta, pero las otras dos ancianas, eran la abuela y la tía del músico argentino Fito Páez. A mediados del año siguiente, se logró detener al asesino, y la sorpresa fue mayúscula. Se trataba de Walter de Giusti, un joven que años atrás tocaba el bajo en una banda y que había conocido a Fito en su juventud cuando ambos estudiaban música en la escuela secundaria. Para más intriga, Walter reconoció envidiar a Fito Páez. El próximo jueves, 7 de noviembre, se cumplen 33 años del triple asesinato.
En un café se vieron por casualidad.
José Manuel Frías, muy buenas noches y bienvenido.
Buenas noches, Adolfo.
Bueno, hay quien pueda no conocer a Fito Páez o que, en fin, solo le suene alguna canción. Hazme una ficha, es cantautor argentino, ¿verdad?
Pues sí, Fito es un cantautor argentino que nació en Rosario el 13 de marzo de 1963. Lleva más de 30 años dedicado a la música, siendo considerado uno de los mayores exponentes del rock en Argentina. El disco que lo catapultó a la fama vio la luz en el año 1992 y se titula El amor después del amor, con el que vendió más de un millón de copias. Fito ha ganado en su carrera 5 premios Grammy Latinos, uno de ellos por su canción Al lado del camino del año 2000.
Me gusta estar al lado del camino, fumando el humo mientras todo pasa. Me gusta abrir los ojos y estar vivo, tener que vérmelas con la resaca.
Vamos a viajar ya al día probablemente más oscuro de Fito Páez. 7 de noviembre de 1986. Vamos hasta Rosario, en Argentina. ¿Qué ocurrió ese día?
Aquella tarde, el marido de Fermina Godoy, una empleada doméstica que trabajaba para dos ancianas desde hacía 5 décadas, fue a recoger a su esposa a aquella vieja casa en Rosario, calle Balcarce 681, en la que trabajaba. Le extrañó mucho que al tocar el timbre no abriera nadie, a pesar de que se escuchaba una radio de fondo. Sospechando que algo iba mal, decidió forzar la puerta y acceder a la vivienda. Lo que encontró lo dejó espantado. Su mujer estaba muerta sobre una cama y a su lado se encontraban los cadáveres de las dos señoras mayores.
Aquellas dos ancianas eran Josefa Páez y Belia Zulema, de 76 y 80 años. La abuela y la tía de Fito Páez, o como solía decir el músico, sus dos madres postizas. Ambas presentaban heridas profundas provocadas por un estilete, mientras que la asistente había fallecido por un disparo en la cabeza. Fito se encontraba en aquel momento de gira por Río de Janeiro. Cuando recibió la noticia, quedó destrozado. Aquel fue el día más oscuro en la vida del cantautor argentino. Un día que marcó no solo su vida, sino también su obra musical.
Cuando sucede aquello en la casa, mi casa con mis abuelas, el asesinato, yo me pongo re panqueto, ¿viste? Pero igual en ese momento estaba especialmente salvaje y muy decepcionado, obviamente, cuando suceden cosas de esa envergadura. Era obvio, no iba a volver a cantar un chico progre de la hijo de la democracia, alfonsinista, la primera alfonsinista. Yo me puse mi corazón después de aquella tragedia, ¿no? Las cosas suceden también, ¿no? Accidents will happen, dice Elvis Costello. Y esto no fue un accidente ni mucho menos, pero bueno, fue una situación extremadamente violenta y empecé a no querer al flaco que había hecho esa canción y que había escrito eso.
Sus dos madres postizas, su abuela y su tía, parece que el vínculo era enorme con él, ¿no?
Sí, prácticamente había sido criado por ellas porque la madre de Fito había fallecido cuando él tenía solamente 8 años.
Se tardó tiempo en conocer la identidad del asesino, ¿verdad?
No, todo era un misterio, entre otras cosas porque el agresor no había dejado huellas. Es más, apenas había robado objetos de valor que había en la vivienda, solamente un par de joyas, lo que evidentemente indicaba que el triple asesinato había sido por otros motivos.
Contaba José Manuel que Fito Páez andaba de gira por Río de Janeiro, regresó de Brasil para presentarse en la comisaría de Rosario, donde fue filmado por multitud de medios de comunicación. Allí habló con el comisario sobre detalles que pudieran esclarecer los asesinatos. ¿Se llegó a hacer declaraciones? ¿Él declaró algo a los medios de comunicación?
Bueno, a la salida hizo una declaración en la que mostraba la tristeza y la incertidumbre que le había ocasionado un suceso como aquel. Dijo lo siguiente:
mi abuela y mi tía eran las personas que más quise. Eran como dos madres. No puedo creer lo que ha ocurrido. Vine a contar cómo vivía mi familia en su casa porque puede servir para la investigación. Vine a contar cómo vivían esas maravillosas mujeres.
La investigación quedó estancada hasta que dio un enorme giro de manera casual en agosto de 1987. En aquellas fechas, un travesti de Rosario fue detenido y se le encontraron encima algunas joyas que habían pertenecido a la abuela de Fito. Paolo, el nombre del travesti, dijo que las había recibido como regalo por parte de su amante, el joven Walter de Giusti, de 24 años, que fue inmediatamente detenido. José Manuel, ¿confesó los crímenes?
Pues no solo confesó el triple asesinato, sino que se descubrió que apenas un mes antes había asesinado, no muy lejos de allí, hablamos ya de la zona sur, a otras dos personas, Ángela Barroso, de 80 años, y a su hija Noemí, de 31. Ambas murieron por golpes y puñaladas.
Vamos a detenernos en la investigación policial. Para ello recurrimos al criminólogo, investigador privado y jefe de seguridad, Enrique Vega. Muy buenas noches.
Buenas noches, Adolfo.
¿Qué me puedes contar sobre este caso?
Pues mira, Adolfo, este fue un asesinato complejo, ya que aparentemente no había móvil para ello y apenas encontraron huellas o indicios en la inspección ocular del escenario del crimen. Esto provocó que la policía desarrollara otras teorías, que incluso ponían al propio Fito como sospechoso, al encontrarse marihuana en su habitación. Al conocer el hecho, Fito lo negó, argumentando que la policía le había puesto ahí para incriminarlo. Por las investigaciones, se pudo saber que una de las mujeres y la empleada de hogar fueron asesinadas antes y que posteriormente la tercera víctima fue atacada cuando regresaba de la compra y accedía a la casa. Se interrogó como sospechoso a una pareja amiga de Fito por su cercanía a la familia, ya que no había signos de lucha ni de forcejeo en la puerta de entrada. Y el asesino era conocido. Y también se sospechó del marido de Fermina, la empleada de hogar de 33 años, por dos razones. La primera, porque fue el que encontró los cuerpos, argumentando que había forzado la puerta, y en segundo lugar, porque su mujer, en el momento de su muerte, estaba embarazada. Y el clamor popular afirmaba que el hijo podría ser del propio Fito. La policía sigue una pista de joyas robadas en la casa que permite dar con el autor. Y como anécdota te contaré, Adolfo, que Carlo de Giusti, posteriormente al asesinato, se había hecho policía. Probablemente pensó que así podría estar más seguro y burlar a la propia policía.
Enrique Vega, gracias y buenas noches.
A vosotros, buenas noches.
José Manuel, ¿es cierto que Fito Páez, lo decíamos al principio, Fito Páez y el asesino se habían conocido en su juventud, ¿verdad?
Sí, es curioso, pero se conocieron en la escuela secundaria Dante Alighieri, en Rosario. Los dos estudiaban música, en el caso de Fito, piano, y Walter tocaba el bajo en una banda de heavy metal. Pero mientras que a Fito le fue bien y se terminó convirtiendo, como sabemos, en un exponente de la música argentina, Walter abandonó la música y se convirtió en un asesino. Y hay un detalle inquietante, Adolfo. Al ser detenido, Walter reconoció que sentía mucha envidia de Fito, así que se pudo ser el motivo de aquel triple asesinato, aunque nunca lo reconoció como tal.
Bueno, después del asesinato de la abuela y la tía de Fito Páez, el músico compuso en honor a las dos mujeres la canción Ciudad de Pobres Corazones, en una de cuyas partes dice: en esta puta ciudad, todo se incendia y se va, matan a pobres corazones. Se trata de una de las canciones más populares del artista, una especie de grito de dolor convertido en canción. José Manuel, hemos dejado la historia detenida en la detención y confesión de Walter de Giusti. ¿Qué ocurrió con el asesino?
A Walter lo condenaron a cadena perpetua por los 5 asesinatos y fue ingresado en la cárcel de Coronda, en Santa Fe. Pero 9 años después, los abogados del asesino lograron que su pena fuera transmutada a 25 años de prisión, y la cosa no termina ahí. Como Walter contrajo el SIDA, logró cambiar la prisión por un arresto domiciliario, alegando que estaba muy enfermo y que apenas podía ver porque se estaba quedando ciego.
¿Y esto era cierto o fue un pretexto?
Walter logró engañar a los médicos, les hacía creer que era así, pero poco después de que se pusiera en marcha aquel arresto domiciliario, año 1998, algunas personas denunciaron haberlo visto paseando por la calle, tomando copas en un bar, incluso conduciendo un coche.
Así fue como el 3 de junio de aquel año 1998, Walter de Giusti ingresó en la cárcel de Rosario, donde falleció pocos días después, debido a las complicaciones de su enfermedad. Este jueves 7 de noviembre se produce la efemérides que marca un triple asesinato que tuvo lugar hace exactamente 33 años.
Estás escuchando La Noche con Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Déjame que te voy a llevar ahora de Rosario hasta París para hablarte de uno de sus iconos. No me refiero a la Torre Eiffel, Tampoco a la Catedral Notre Dame. Me refiero al Museo del Louvre. El viernes 8 de noviembre se cumplen 226 años desde que la Pinacoteca abrió por primera vez al público. Mónica, era el año 1793.
Sí, es el Museo Nacional de Francia y uno de los más grandes del mundo. El origen del majestuoso edificio que lo alberga se remonta al siglo XII, aunque las transformaciones posteriores hicieron del Palacio del Louvre lo que es ahora. Fue tras la Revolución Francesa, en 1791, cuando se decretó que el palacio se dedicara al arte. Dos años después, ya el 8 de noviembre de 1793, como contabas, abrió por primera vez al público como museo, por entonces solo una parte.
Y aquella apertura tuvo una importante carga social. Suponía abrir las colecciones privadas de monarcas y aristócratas al pueblo, para que todo el mundo pudiera disfrutar del arte. De hecho, el Louvre inició un camino que después siguieron otros museos nacionales.
Vamos con más detalles. Creo que ya está en línea la corresponsal de COPE en Francia, concretamente en París. Asunción Serena, muy buenas noches.
Buenas noches. La pirámide se ha convertido en el punto de inicio del folclore que rodea ahora la visita del Louvre. Miles de personas se han hecho la foto jugando con la perspectiva y simulan que cogen la pirámide con la punta de los dedos. En el interior esperan 35.000 obras expuestas, una pequeña parte de las más de 200.000 que guarda el Louvre en sus reservas, aunque ahora tiene mucho más espacio gracias a las antenas abiertas en Lens y Abu Dhabi. El Louvre es una estrella del cine y la televisión, y eso desde hace tiempo, con 120 rodajes al año.
No puedo parar, toma la foto.
Con películas como Una cara con Ángel, con Audrey Hepburn, o Da Vinci Code con Tom Hanks, y también videoclips como el de Beyoncé y Jay-Z. Cada dos segundos entra una persona en el Louvre, muchos para hacerse un selfie frente a la Gioconda, ignorando que hay muchos tesoros como la Venus de Milo o la Victoria de Samotracia, el Código de Hammurabi o la Gran Odalisca de Dominique Ingres. Y el Louvre son también 2.200 personas que se ocupan de mantenerlo con vida, los restauradores que cuidan de las obras, los vigilantes que se preocupan de que nadie se acerque demasiado a un cuadro, o los encargados de cuidar las flores y las abejas, que también las hay. El mejor momento para ir a visitarlo es a primera hora de la mañana o durante los horarios nocturnos, y para asegurarse la entrada más vale reservarlo en la web si no se quiere correr el riesgo de que no dejen entrar si hay demasiada afluencia.
Perfecto.
La entrada cuesta 17 euros.
Asunción, gracias y buenas noches. Por cierto, el 9 de noviembre de 1971, Mónica, ni Nicky Jam, ni Maluma, ni Rosalía, ese año, 71, ese día, el 9 de noviembre, se publica uno de los mejores discos de la historia del rock. Este tema forma parte del cuarto álbum de estudio de Led Zeppelin. En principio no tuvo una buena acogida, por cierto, por parte del público, Andrés.
Sí, y el motivo es que los seguidores de la banda esperaban un sonido más duro, pero en poco tiempo el resultado superó las expectativas. El álbum Led Zeppelin 4, que cumple 48 años el próximo sábado, ha llegado a vender 28 millones de copias, siendo el álbum más vendido de la banda y convirtiéndose a su vez en el tercer álbum más vendido de los años 70, solo por detrás del Lado Oscuro de la Luna y El Muro, ambos de Pink Floyd, y en uno de los más vendidos de todos los tiempos.
Bueno, probablemente todos tenemos una joya en casa, incluso una joya musical. Este trabajo encierra esta maravillosa joya musical. If there's a bustle in your hedgerow, don't be alone there. It's just a sprinkling for the May Queen. Yes, there are two paths you can go by, but in the long run, there's still time to change the road you're on. Este tema cumple 48 años. Es increíble porque si tú dices que acaba de salir, a nadie le extrañaría. Es absolutamente actual. Bueno, fíjate que si pasamos de nuevo página en el calendario para situarnos en el 9 de noviembre de 1940, encontramos otra joya musical. es una auténtica maravilla, creada por un español, Joaquín Rodrigo. El concierto de Aranjuez, del que se han hecho infinidad de versiones. Andrés, cuéntame, ¿dónde, cómo, cuándo se estrenó?
Lo contamos. Su estreno mundial fue el 9 de noviembre de 1940, el próximo sábado hará 79 años, en el Palacio de la Música Catalana, dentro de un programa que incluía otros autores. El solista fue el guitarrista Regino Sainz de la Maza, acompañado por orquesta, en este caso por la Orquesta Filarmónica de Barcelona, dirigida por César Mendoza Lasalle, y se convirtió en el primer concierto para guitarra y orquesta de la historia de la música española del siglo XX.
Bueno, no me quiero sustraer a volver a escuchar este fragmento del concierto de Aranjuez del gran Joaquín Rodrigo. Hace unos minutos contactábamos con nuestra corresponsal en Francia, en París. Vamos a volver a Francia. Y lo hacemos para recordar a un estadista. El próximo sábado, 9 de noviembre, se cumplirán 49 años de la muerte de Charles de Gaulle. Su nombre nos suena mucho, entre otras cosas porque así se llama uno de los aeropuertos de París. Pero, Mónica, ¿quién fue este señor?
Fue, como decías, estadista, militar y presidente de la República Francesa. Combatió en el ejército francés durante la Primera Guerra Mundial y dirigió la resistencia francesa contra la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial. Cuando los nazis doblegaron a su país, fundó desde el exilio el Movimiento Francia Libre. Tras la derrota alemana, de Gaulle regresó y llegó a la presidencia de la República. Desde su puesto tuvo que lidiar con la guerra de Argelia y las protestas de mayo del 68.
Efectivamente, pero más curiosidades, Andrés.
Sí, por ejemplo, que el diario Le Monde fue creado por orden de Charles de Gaulle, cuando acababa de ser nombrado jefe del gobierno francés y porque necesitaba un mecanismo para refrendar su política exterior. Y te contaré también, Arjona, que él fue uno de los precursores de una idea que después derivaría en la actual Unión Europea.
Bueno, Charles de Gaulle pronunció la célebre frase: patriotismo es cuando el amor por tu propio pueblo es lo primero. Nacionalismo, cuando el odio por los demás es lo primero. De Gaulle fallecía el 9 de noviembre de 1970, pocos días antes de cumplir 80 años. Esta sintonía se oyó por primera vez el magnífico 10 de noviembre, pero del año 69. El próximo domingo hará 50 años. Era el estreno en Estados Unidos de Barrio Sésamo.
De Sesame Street.
Eso es.
También. Bueno, su primera emisión fue por la cadena pública National Educational Television. Suena bien, ¿no? Llegando a casi 4.400 episodios en sus 37 temporadas, convirtiéndolo en el programa para niños más duradero de toda la historia de la televisión.
Bueno, Andrés, tú eres muy joven, pero a España llegó 10 años después, en el año 79,
buen
con
año.
El nombre, decía yo antes, de Barrio Sésamo, aunque en el año 75 ya se emitía en Televisión Española un espacio llamado, ¿recordáis?, Ábrete Sésamo, en el que se emitían los capítulos norteamericanos doblados al castellano.
¿Por qué no te callas?
Presente Hugo Chávez.
¿Por qué no te callas?
Presente Hugo Chávez.
¿Por qué no te callas?
Presente Hugo Chávez.
¿Por qué no te callas?
Esto tiene que ver con aquella famosa frase del rey Juan Carlos I.
Sí, hoy estoy por demostrarte que hay otra música. Bueno, ¿por qué se cumplen? ¿Por qué suena esto? Pues porque se cumplen 12 años del ¿Por qué no te callas?, que espetó el rey Juan Carlos al presidente de Venezuela, Hugo Chávez. Ocurrió el 10 de noviembre de 2007, en plena cumbre iberoamericana de jefes de Estado que se estaba celebrando en Santiago de Chile. Chávez, al final de su exposición, hizo referencia al expresidente Aznar, dijo literalmente: una serpiente es más humana que un fascista o un racista. Un tigre es más humano que un fascista o un racista. Bueno, así iba.
Y fue el rey Juan Carlos I el que le dijo, ¿por qué no te callas? En todo caso, hace ya 12 años de aquello. Digo, ante esto que ocurrió, el entonces presidente del gobierno, cuando soltó esta astracanada Chávez, Rodríguez Zapatero, que era el presidente del gobierno español, tuvo que intervenir para pedir respeto al que había sido presidente de los españoles.
Sí, Hugo Chávez no se callaba de fondo y al rey Juan Carlos ya le pudieron los nervios.
No seré yo el que esté cerca de las ideas de Aznar, pero el expresidente Aznar fue elegido por los españoles. Y exijo ese respeto, por una razón además.
¿Por qué no te callas?
Por favor, no hagamos diálogo, han tenido tiempo para plantear su posición.
Bueno, esa frase y la cara del rey Juan Carlos pidiéndole al presidente de Venezuela, Chávez, que se callara, dio la vuelta al mundo y dio pie a creaciones musicales de dudoso gusto, pero que arrasó en muchas discotecas como la que escuchábamos antes.
Bueno, el broche de oro a los acontecimientos y personajes que serán recordados esta semana viene de la mano de tres artistas relacionados con el cine. El primero nació el 10 de noviembre de 1928. Es el gran Ennio Morricone. El domingo cumplirá 91 años. Director y compositor, es italiano. Ha compuesto la banda sonora de más de 500 películas y series de televisión. Sin embargo, no ha sido suficientemente reconocido.
No lo ha sido. Solo tiene dos premios Oscar. El honorífico, que le dieron en 2006, y a la mejor banda sonora de 2016 por la película Los Odiosos 8 de Quentin Tarantino. Los primeros trabajos de Ennio Morricone fueron de la mano de su amigo Sergio Leone en películas de espagueti y western, pero en los años 80, y gracias a su versatilidad, llegaron bandas sonoras como La Misión, Los Intocables de Elliot Ness o Cinema Paradiso.
El segundo nombre relacionado con el cine es el actor Roy Schneider. Nació el 10 de noviembre de 1932. Con estas efemérides y estos cumpleaños, te digo que vamos al boletín de noticias.
¿Y alguien va a cumplir también el 10 de noviembre?
¡Hombre!
¿Cumplirá alguien de aquí, de esta mesa?
Y además, Arjona, con esta música de fondo que te viene ni que pintada, ¿eh?
¡Vamos al boletín! Ojo, porque después te voy a hablar de tres divas, buena música y la historia de tres personajes: Beyoncé, Lady Gaga y Madonna. Been happy lately, thinking about the good things to come, and I believe it could be something good has begun. Oh, I've been smiling lately, dreaming about the world at one, and I believe it could be someday it's going to come. 'Cause out on the edge of darkness, there rides a peace train. Oh, peace train, take this country, come take me home again. Now I've been smiling lately, thinking about the good things to come, and I believe it could be something good has begun. Oh, peace train sounding louder. Ride on the peace train. Good friends too, 'cause it's getting nearer, it soon will be with you. Come and join the living, it's not so far from you, and it's getting nearer, soon it will all be true. Oh, peace train sounding louder. Crying lately, thinking about the world as it is. Why must we go on hating? Why can't we live in bliss? 'Cause out on the edge of darkness, there rides a peace train. Oh, peace train, take this country, come take me home again.
train, oh, holy rolling. Everyone jump up on the bass train. Ooh.
Come on, come on, come on.
Yeah, come on, peace train. Hey, yes, it's the peace train.